5.150 metros, que para la altitud en esa zona de los Andes peruanos.
Le llaman el K2 de Perú Aventuras, no sé qué le digo yo.
Es una montaña muy frecuentada.
¿Sí?
Sí, tiene las pendientes, son, valga la redundancia, bastante pendientes, pero hay una vía normal por la que se sube, que no es muy complicada. Esta cordada no subió por la ruta normal, porque he estado hablando con una amiga peruana que me ha dicho que ese mismo día subieron unos amigos a la cumbre de la montaña y no vieron a esta gente, lo que quiere decir que estaban subiendo por otra ruta diferente. Luego, al llegar a la cumbre, sí que utilizaron la ruta normal de bajar, y lo que tiene toda la pinta es que a la bajada probablemente bajaban en ensamble, si no eran...
¿Ensamble qué es?
En ensamble quiere decir que bajas con la cuerda, echa gafas, es decir, cada uno lleva un puñado de gafas y se va...
¿Las gafas que son cuerda recogida?
Cuerda recogida, uh-huh. Se lleva en la mano, generalmente para que tú vigilas al que va delante de ti, a ti el que viene detrás, y así sucesivamente.
Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué se baja atado? Todavía subiendo, pero bajar, ¿por qué bajas atado?
Pues probablemente porque a lo mejor la gente no es muy experta, o probablemente en este caso porque la pendiente de bajada es muy pendiente y a la gente le da miedo.
Uno se caen todos.
Eso es. Creo que lo he contado varias veces. Bajar en ensamble, aunque parezca a veces que es más seguro, ¿no? Aunque parezca a veces que es más seguro, es más peligroso en realidad. Primero, por una razón obvia. Cuando la gente llega a la cumbre, se afloja la tensión necesaria que necesita para estar pendiente.
¿Cómo es el monte nevado este de Perú? ¿Cómo es? ¿Dice que son 5.000 metros?
5.150 sí. metros. Sí, es un monte, me han dicho, muy frecuentado, porque es un monte que utilizan mucho los alpinistas peruanos para comenzar a aclimatar para otras montañas. La montaña más alta de esta zona es el Huascarán, que es una montaña que tiene, sí, de la Cordillera Blanca. Es un montañón de 6.700 metros, es decir, muy cercano a la Aconcagua, que la Aconcagua tiene 6.959 metros aproximadamente. Entonces, mucha gente que va al Huascarán o que va a los Guandois, que son montes ya serios, empiezan en esta montaña a aclimatar. Es un monte que se sube y se baja en el día, es decir, que no requiere mucho esfuerzo ni mucha logística, y por eso van por aquí. Y luego es un monte sencillo. Es una pena porque lo que me han informado es que en toda la historia del nevado hubo un accidente mortal de un alemán hace 2 o 3 años, que iba solo, y luego este accidente que se ha provocado, que ha habido hoy.
Oye, bueno, no sé, a lo mejor podemos hablar el próximo lunes con el montañero español este, que es el que da la voz de alarma, ¿no?
Sí, sí, es probable. Lo que no sé, porque he leído dos cosas, es si él ha sufrido la caída y qué clase de heridas tiene, o estaba abajo desencordado y lo ha visto y ha dado la señal de alarma. Lo que sí que sé es que la han rescatado y la han llevado a Cuaraz, que es como el centro de...
Hombre, si han tenido que asistirle médicamente y llevarlo a algún sitio porque él se ha caído también, ¿entiendes?
O no, o a lo mejor de una cosa de estas sales muy tocado anímicamente. Es probable porque han movilizado un dispositivo de 10 rescatadores. Lo primero que se hace en ese caso es ver qué gente está bien y qué gente está mal. Los rescatadores, cuando han llegado, el guía peruano todavía estaba vivo, pero en el transcurso de la operación ha muerto porque debía de estar...
¿Pero ha sido una caída? ¿Se sabe en qué distancia ha sido la caída?
He leído en unos sitios 200 metros... Pero luego hablando... ¿200 metros? Sí, que si está muy pino, ya te matas,
claro. Aunque sean 5, vamos, sí.
Sí, pero sí, no es vertical, es una pendiente, es decir, que es probable que ruedes, pero claro, al ir atado se produce un efecto de relación de fuerzas que el sistema se comporta de forma diferente. Es decir, es probable que alguien se pare, pero en ese momento que se está parando...
Tiran de los que vienen debajo.
Y no viene uno, viene dos, y no, tú no puedes parar al grupo este. Muchas veces lo hemos dicho aquí, porque era, muchas veces en los programas de Alfilo se veía gente muy competente, muy buenos alpinistas, que en determinados momentos bajaban por sitios muy difíciles ellos solos. Y a veces nos reprochaban que eso era imprudencia. Muchas veces si el alpinista que baja tiene control, lo que tiene que hacer es bajar solo y ser nada más que responsable de su seguridad.
Claro, es que no sé, yo a lo mejor para subir porque vas tirando y tal y vas anclando, pero en la bajada...
Sí, bajada... cuando la cuerda en efecto sí. No la anclas a un ¿sí? seguro, pierde la razón que te da el llevar cuerda, que es la seguridad. Es decir, en todo momento, si se cae tu compañero, tienes que hacer todo lo posible por pararle.
Oye, tenemos varias expediciones invernales que están intentando hacer cumbre en varios 8000 del Karakorum, sí. Sobre todo la de los rusos, esa que me hablaste, de que estás subiendo al K2, ¿no?
Sí, tenemos...
¿Dónde está?
Tenemos en las dos expediciones.
Estaban en Skardú, me dijiste.
Sí.
Pues están en Skardú, todavía no han salido, entonces.
No han salido, salen mañana.
Salen mañana.
Salen mañana, lo cual quiere decir que...
no han hecho mañana, ni la aclimatación todavía.
Nada. Lo cual quiere decir que si salen mañana tienen un día de jeep largo hasta Skole... Es decir, un día y luego...
¿Y qué tal carreteras hay desde Skardú hasta...?
No, bueno, no es carretera. Es una pista que tiene un tramo de unos 20 kilómetros que da mucho miedo. Que va la zona que va de Joto a Skole, es de las
¿por
cosas...
¿Por desfiladeros?
Sí. Pero en el que cabe un jeep pequeño justo.
¿Y si viene otro enfrente...?
Ah, no, se tienen que buscar la vida. Eso es pues no, interesante.
¿Cómo te buscas la vida? Tirando un jeep, tiras uno para abajo del despeñadero y dices, veniros conmigo, si queréis,
pues a lo mejor
subiros aquí.
Pues a lo mejor tienes que, por una carretera de esas, llena de curvas y con un
barranco... ¿Dando marcha atrás o algo? ¿Qué?
Dando marcha atrás hasta que uno se sube un poquito, el otro... Pero pasan rozándose. Literalmente, sí. Es de las cosas emocionantes. Ya sabes que, en fin, uno tiene el miedo justo en estos sitios. Pero yo cuando hago ese tramo de carretera, en vez de ir dentro del jeep, conductor,
claro.
No, voy detrás en el jeep colgado fuera, por si hay que saltar.
Sí.
Mejor siempre uno...
Tendrás que llevar paracaídas también, ¿verdad? Porque habrá desfiladeros de mucha profundidad, ¿no?
Tienes lo suficiente. A lo mejor tienes 50, 70 o 100 metros, pero luego además tienes abajo el río. Es decir, que no se sabe qué es peor, sino que te mates del talegazo o que caigas en el río. Ahora tienen aproximadamente una semana hasta la base del K2 y luego yo calculo que por qué menos que dos o tres días para empezar el trabajo. Me da la sensación de que tanto la expedición de los rusos como la de Alex Chicón, que hoy han coincidido, lo cual quiere decir que a lo mejor... unen fuerzas, pero ya sabes, no sabemos si los serpas van a abrir huella o van a ser los alpinistas, no nos iremos enterando.
O sea que está la expedición de los rusos y luego la de Alex Chicón, ¿con quién va?
Va con un grupo de gente, con Félix Criado, un chaval gallego, bueno, un chaval que no es ya chaval.
Ya, pero ya, ¿esto quién los sponsoriza? ¿O cómo?
Ah, pues según leí las últimas declaraciones de Al Chicón, yo creo que han sacado 330.000 euros, que me parece que...
¿330.000 euros?
Sí.
¿Cuánto cuesta una expedición de estas?
Bueno, depende de la gente que vayas y tal, pero yo creo que se puede hacer una buena expedición invernal al K2 por 200.000 euros aproximadamente, y en invierno todo cuesta más, sin lugar a dudas. Pero claro, si vas más gente, si llevas más serpas, si, es decir, depende de la infraestructura, claro, uh-huh. Que tengas. El que se ha adelantado y me parece que no ha hecho mal es Daniele Nardi, un italiano que está en el Nanga Parbat, que es la quinta, su quinta expedición invernal.
Y quieren abrir una nueva vía esto, ¿no?
Sí, sí. A mí me parece que es muy atrevido, pero bueno, de estos atrevimientos luego al final...
¿Se ha subido al Nanga Parbat en invierno?
Sí, sí. Subió en Alex Chicón, Simone Moro y
Simone Moro quiere subir el Manalu, ¿no?
Sapara, sí.
¿El Manalu se ha subido en invierno?
Sí, sí. Pero Simone Moro ahora quiere... Está en el... En el Manaslu. De hecho, le vi hace poco que puso unas fotos en Facebook, estaba aclimatando por la zona del Kumbu.
Está siendo, además, por lo que leo, está siendo uno de los inviernos más duros del Himalaya, ¿no?
Yo creo que no, ¿no? Pero yo creo que no, pero está siendo duro. Es que
¿qué temperaturas está?
Lo que ocurre es que se han puesto de moda las expediciones invernales en los últimos 10 años, José Ramón. Y entonces gente que jamás había ido al Himalaya o al Karakorum en invierno empiezan a ir. Y empiezan a ir no solamente los alpinistas, sino un grupo de gente que va a hacer el trekking, familiares o alguna novia o algún novio de la gente. Y entonces la impresión de esa gente, lo que cuenta es, claro, terrible. Sí. Pues ahora mismo estaban diciendo que en Escardú había ayer, me parece, o antes de ayer, 11 grados bajo cero. Pero yo he estado en Escardú cuando estuvimos en la expedición invernal del Laila hace 4 o 5 años. Y dentro de la habitación del hotel, dentro de mi habitación, que dormíamos con saco de dormir, el mismo que llevaban para la expedición, en mi termómetro marcaba 12, 13 grados bajo cero.
¿En el hotel?
Dentro de la habitación del hotel.
Y tendría la calefacción puesta, claro. No, pero no tienen calefacción en esos hoteles, nada.
No, no hay nada, no hay calefacción, se bloquea el agua, no tienes agua para... Joder,
pero tendrán estufas de gas, coño.
Hombre, una estufa de gas pero no hay una estufa de gas para cada uno de los
clientes. Ni un cerillo eléctrico siquiera. Pues, aunque pongas eso, ya no tienen 12 grados bajo cero en la habitación, Sebas.
Primero, la electricidad y el agua es un bien escaso y todo eso está ligado también con la... Lo que tienen son estufitas de pequeñas, de leña, que te ponen, por ejemplo, en el sitio donde comíamos...
Bueno, pero si te ponen eso en la habitación no te ponen estufa.
No, pero...
La tienes que llevar tú.
No, pero claro, si vamos 4 o 5 y hay 4 o 5 habitaciones, los hoteles en invierno no se abren en Escardú, los abren nada más que para esto, para una expedición, los 2 días que vas a ir a la ida y a la vuelta.
Oye, un minuto nada más porque quería preguntarte por el derrumbe del volcán Krakatoa que provoca ese tsunami en el que hubo cientos de muertos y miles de heridos en Indonesia el 22 de diciembre, el día de la lotería.
Sí.
¿Cómo un volcán puede provocar un tsunami con olas de hasta 5 metros? Leí.
Porque se nos ha olvidado lo que han significado los volcanes para la historia del planeta Tierra. Es que ese volcán, que le llaman el hijo del Krakatoa, es hijo de un volcán mucho más grande, el Krakatoa, que en 1883 soltó un petardazo y mató a 36.000 personas.
Joder. Muchas veces
en 1883, con una gigantesca explosión, mandó cenizas a 80 kilómetros de altura, una mole de 800 metros de montaña desapareció literalmente.
Oye, y el Etna, que está en Italia, que está ahora otra vez, dicen que está en erupción.
En erupción, sí,
pero,
en Sicilia.
¿Pero hay riesgo de que pudiera producir un
una cosa sí, quizás no, porque por el tipo de volcán que es, el Etna es un volcán muy irregular. De hecho, estuve en Sicilia hace muy poco, que estuvimos una semana viendo, es una isla maravillosa, y estuvimos en una casa rural que era una guía y me dijo, el Etna, porque dije, me hubiera gustado verle activo, y me dijo, el Etna está a punto de entrar en erupción porque ya le toca. Y en efecto ha sido venir y al mes el Etna en erupción.
Sebas, hasta el lunes.
Hasta el lunes.
El Transistor. José Ramón de la Morena.
Esta tarde en T4.
Señor Bordalás, don José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle, mister. ¿Cómo está?
Muy bien.
Feliz año lo primero y yo creo que el equipo le plantó cara al Barça, que eso de momento ya no es nada fácil, José.
La verdad es que no era fácil, porque el Barça, bueno, pues atraviesa su mejor racha, su mejor momento de la temporada. Venía de 4 victorias consecutivas, 12 goles a favor, 0 en contra. Y la verdad es que hicimos un partido, yo creo que muy serio, un partido donde interpretamos fenomenalmente bien lo que teníamos que hacer. Incluso nos pusimos por delante en ese gol anulado, creo que de manera injusta, que yo creo que hubiese cambiado, ¿no? No, con esto no quiere decir que el Getafe hubiese ganado el partido, pero sí que hubiese cambiado la dinámica del partido, ¿no?
Mister, y cuando ves que le anulan el gol al equipo, ¿primera reacción que tienes?
Bueno, la verdad es que es una jugada muy rápida. Yo creo que incluido el aficionado no sabíamos realmente lo que había pitado. En principio pensabas que podía haber pitado fuera de juego porque, bueno, es una jugada rápida, una jugada que no hay aparentemente no hay nada. Y luego se pudo comprobar en las imágenes que bueno, es un leve toque que no es para nada falta de Ángel, ¿no? Y creo que un gol legal totalmente y que hubiese cambiado, como he dicho, bueno, pues el transcurrir del partido. Si hubiésemos puesto por delante, pues hubiésemos tenido más espacios, el Barça tiene que arriesgar. Nunca sabes lo que podía haber ocurrido.
Momentos así solo se viven en T4. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde con Vicente Ortega.
El Transistor. José Ramón de la Morena.
Ay, Carlitos, hijo, qué bien te ha dejado cortado el pelo la Nines. ¿Te lo ha cortado la Nines?
Como siempre. En Astudillo, sí.
Como siempre, en Astudillo te lo corta. Fíjate que estaban diciendo esto en mala lengua. Estaban diciendo, Agustillo se lo ha cortado la Merche con la maquinilla al perro. Que
le ha pasado un poco, Nines, ¿eh?
No.
No, está bien así, está bien. Es la
moda. Se pone pegas al corte de pelo que le han hecho a Carlitos, que se lo han cortado a navaja.
Vamos. Es la moda.
No, pero que muy bien. A nosotros no lo cortan Guita, ¿verdad, Héctor?
O Felipe, su compañero, sí.
A ti te lo gustó. No, a mí en Guita.
Yo la primera parada que hago en Llanes es en la peluquería de Gustavo.
¿A ti quién te ha preguntado?
Antes de ver a mis padres.
¿A ti quién te ha preguntado?
No, pues
¿qué coño nos importa la gente?
Ya que habláis de peluquerías, pues cada uno habla de la suya.
Gustavo te lo corta muy bien con
Roberto nunca ha hablado de peluqueros. Habla de motosierra.
Se llama Luis. Y ahí va Hugo Condés y Paco Caro.
Hugo Condés.
Cada vez que me voy a cortar el pelo, veo una foto allí enorme de Hugo Condés y otra de Paco Caro.
Igualito es, entras en la de Anquita y ves la foto de Aitor y la camiseta de Atleti. Ahí está.
Ya sabemos que lo primero que quieren Janes Edu Pidal es a su peluquero o peluquera antes que a sus padres.
Ha comenzado hoy el Rally Dakar. Pipo López, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, que hoy empezaba esa edición que es la número 41 del Rally Dakar. Se va a disputar íntegramente en Perú. Va a ser más corto, pero va a ser más duro que otros años. Y te oía decir que Carlos Sainz ha sido segundo, pero que lo ha hecho con mucha inteligencia para mañana no salir primero.
Sí, así ha sido. Le ha salido la jugada redonda, porque mañana los coches son los primeros que pasan por el recorrido, con los cuales son los que van a marcar la trazada para el resto de la caravana. Entonces, en una etapa de 342 kilómetros, que es lo que tiene la de mañana, y con muchísima duna, es muy peligroso abrir pista, porque a la que te descuidas te puedes meter una pérdida que pierdes el Dakar. Entonces, lo que ha hecho ha sido correr, siempre intentando no ganar la etapa, y lo ha conseguido a la perfección. De hecho,
lo jodió Pipo, que se pierda el primero y van todos detrás, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que el primero es el que tiene más posibilidad de perderse. El que va detrás ya tiene más pistas para no perderse. Y era muy peligroso. De hecho, nadie quería abrir pista, excepto Nasser Al-Attiyah, que hay que tener en cuenta que es el que ha ganado la etapa al final. De hecho, Carlos Sainz le ha cedido el paso en los metros finales, le ha cedido el paso sin importar a lo más mínimo, y Nasser Al-Attiyah ha atacado a tope, porque ten en cuenta que es una persona que ha nacido en las dunas, con lo cual al que menos le importe.
Este Al-Attiyah, que es un jeque, que tiene el dinero por castigo.
Sí, como tantos de esa zona. Y claro, pues a él no le importa mucho ir por las dunas abriendo pista, aunque tiene los mismos riesgos que los demás, a pesar de que él domina más ese medio que el resto. Ya te digo, Carlos ha hecho lo que quería hacer, ha cumplido con el guión perfectamente y ha acabado en segunda posición y ha cedido menos de 2 minutos sobre Alatilla, con lo cual le ha salido perfecto. Dani Roma ha perdido un poquito más, 4:45, pero también tenía esa misma idea de no perder mucho. Y luego, bueno, tengo que destacar a otros dos españoles, que uno es Calleja, que acaba de
empezar. Calleja.
Está muy bien para
hacer Calleja, un tío
que no es un profesional de esto.
Y no sé si... ¿Y el coche quién se lo ha dejado, Calleja? ¿No?
Pues tiene un coche pero muy bueno. Tiene un Toyota, ¿sí? Un Toyota muy similar al...
No había aparecido el dueño y ha llegado, se ha subido y ha dicho, para adelante con este.
No, tío, la verdad es que lo ha hecho muy bien. A ver cuánto dura, pero por el momento lo ha hecho muy bien. Y luego Gerard Farres, que se ha colocado tercero en la categoría de los buggies pequeñitos. Pero también hay que destacar que en motos tenemos a Joan Barreda en el liderato. Barreda ha salido, este sí que ha salido sin ningún tipo de remilgo, a por todas, y ha acabado la etapa con 1 minuto y medio sobre Quintana. Sobre Quintanilla, que ha sido el segundo. También a él le importaba menos lo de abrir pista, porque como las motos salen mañana después que los coches, pues sí que van a tener marcada
la trazada.
Y luego vas a decir una cosa: si quieres ganar el Dakar, tienes que abrir pista, porque
¿tú
si
le
no
ves,
ganas etapas, no vas a ganar el Dakar?
¿Tú le ves aseguró la posibilidad, que dice que quiere, dice, yo no termino, dice, yo sin correrle un Dakar, dice, porque, hombre, lo decías antes el otro día, dice, yo no soy Joan Barreda, pero si lo ha, para hacer un puesto como puede hacer la Laia o uno de estos, dice, poniéndome la rueda de la Laia, yo voy. ¿Tú le ves?
Bueno. Yo
pero no con la Harley. Con la Harley no, con la moto apropiada.
Laia es muy buena, ¿eh?
Laia es muy repetida. Pero es que decía Santi, como ya sabes cómo es Santi, dice, yo a rueda de la Laia, nada más que, digo, a la Laia la vas a ver tú cuando llegues al vivac, cuando llegues allí, ¿verdad? Es cuando lo vas a ver.
Efectivamente, yo os lo digo a todos, correr un Dakar es muy difícil,
muy difícil,
y correr un,
Santi,
en moto un Dakar es,
pero bueno,
todavía
él,
más difícil.
Él es caprichoso, digo, bueno, tío, y aparte que tampoco veo yo a la Isabel que le deje, digo, si vas al Dakar tienes que llevar a la Isabel detrás, como llevaba mi tío bien a la María en la Vespa, sentada de medio lado.
Yo, si me permitís el consejo, mejor evitar correr el Dakar en moto, que es para auténticos superhombres.
Bueno, cuidado, que a Santi tiene mucha habilidad, que se va a castrullarles con la moto y bueno, le ves cómo pasa el puente, que pasa una velocidad que... Bah. ¡Pipo, hasta mañana!
Un abrazo.
Carlitos, que estás enrollado con lo del pelo.
Que Iborra ha fichado por el Villarreal. Mañana va a ser la presentación. El equipo del Villarreal va a pagar 11 millones de euros. El jugador firma hasta el 2023. Iborra estaba en el Sevilla, se marchó al Leicester en verano del 2017. Esta temporada no contaba para el entrenador y regresa a la Liga Española. Mucha expectación hoy en Sevilla porque estaba Juanma López. Ha ido esta mañana a hablar de una posible cesión de Morata al Sevilla.
Esas cosas déjaselas a Roberto, que está empollado. Roberto, sabe que
Roberto te dirá si va a ir o no va a ir. Bueno, yo te digo que ha estado Juanma López, vale. Que hay problemas porque Morata cobra mucho dinero en el Chelsea. Se habla de una ficha de...
No, ese es el problema.
Bueno, ahora explícaslo.
Se habla de una ficha de 9 millones netos. El Sevilla tendría que pagar el 40% más una prima por el préstamo y además el Chelsea tiene que buscar un sustituto para Morata, que todavía no lo tiene. Alfredo Martínez nos ha contado que Valverde ya le ha comunicado a Munir que no cuenta con él. El jugador termina contrato en junio, no va a renovar y Valverde le abre la puerta para que se marche incluso en este mes de enero. Ahora tiene que negociar el Barça si puede sacar algo de dinero por esta cesión de Munir, al margen de que se ahorre ya la ficha. Y sorpresa, en Inglaterra, en la Copa ha caído el Liverpool. Ha perdido 2-1 con el Wolverhampton, el equipo que entrenan uno. El que estuvo en el Valencia, pues el Liverpool ha perdido 2-1 y eliminado de la Copa. Y en el mercado de fichajes de la segunda división española, hoy llamaba la atención el fichaje de Florentín Pogba. Es un defensa guineano, tiene 28 años y es hermano de Paul Pogba, la estrella del Manchester United. Pues está a probar en el Chelsea.
Roberto, esa Rebeca de lana pura inglesa, es ¿son de los Reyes de Esmeralda?
Paco Cecilio.
No, la otra.
No, digo la de fuera, la de fuera.
La militar. Esa.
Lleva dos chaquetas. Esta es de mi amigo Jesús Martín, de Joma.
¿Está Joma? Joma por encima de
Paco. Joma por encima de Paco Cecilio. O sea, Joma por arriba, Paco Cecilio por debajo.
Y Belmonte la camisa. La camisa de Belmonte
y Belmonte.
Vaya Reyes, vaya Reyes.
Vamos a dedicar esta sección, un poquito, bajamos el griterío, Ana, un poquito.
Perdona.
Esta sección se la vamos a dedicar a Joaquín Cortés.
Ah, está bien.
El famoso bailaor.
Sí, sabemos.
Famosísimo, uno de los más famosos bailaores de nuestro país.
¿Y tú qué sabes?
Que acaba de ser padre hace muy poquito y que me lo he encontrado esta mañana cerca del Retiro y que está hablando con él y que nos escucha todas las noches. Es un gran aficionado y además, si no tienes inconveniente, cualquier día de estos nos puede venir a hablar. con criterio, por otra parte.
Bueno, de unas clases.
Bar,
sí. No, yo no las necesito porque otra cosa no, pero bailar. Sí. Pero
es un gran aficionado a fútbol. Es un gran aficionado. Cambios en el VAR para la próxima temporada.
¿Va a ser en color? ¿Lo van a hacer en color o en tres dimensiones?
No, sí. Se va a quitar a los árbitros en activo que estén en la sala. Y se va a hacer un cuerpo específico para que sean estos precisamente los que se encarguen de decidir rectificar.
Es como la UCO ratificar. De los años.
Acabo de dar la información y luego opináis si queréis. Pero acabo. Joder,
bien
acabo.
No lo has sentado bien el año.
¿Qué es lo viene de la finca. Está echando de comer a los chotos.
Bueno, no lo habéis escuchado esta tarde en Radiomarca. Ha tenido una con todos los que tenían la tertulia.
Acabo. ¿Cuál es el problema? En estos momentos, los árbitros que están desde principio de temporada en la sala, la semana siguiente tienen que estar en el terreno de juego. Son 20. Y los que están en el terreno de juego tienen que estar arriba. Es decir, que no se quieren rectificar unos a otros porque se juegan muchísimo. Los árbitros están cobrando este año, por decisión del señor Tebas, más de 300.000 euros por temporada.
¿Y qué van a poner? ¿A los guardias civiles de los radares de la multa?
Un cuerpo especial.
¿Caso no se les escapa una?
Se va a hacer un cuerpo especial de gente,
pero formal,
perfectamente sí. Del reglamento. Por cierto, a esta hora de la noche de la Morena, no sé dónde está Velasco Carballo.
Está trabajando.
Está en su casa.
Está en su casa. Carballo. Y he escuchado la noticia aquí dada por Edu Pidal, que hasta el mes de marzo no vuelve a hablar Velasco Carballo.
Si yo le he escuchado. De Héctor Fernández, pues sabe Dios dónde estará. Pero Velasco Carballo está
yo
en su
escuchado
casa.
En esta
Velasco
emisora,
Carballo ha dicho que no es el momento de salir a comentar
nada. Acabe, Eduardo, déjale que acabe.
José Ramón, le hiciste una brillantísima, una más.
Como siempre, entre Vitón.
Pelota, Bustillo, otra más. He dicho que hizo todos. Una. Y tú dices que son todas, yo he dicho que una. Brillantísima. Bueno. Qué pelota eres, Bustillo. Sí. Y te dijo que transparencia, que le llamases cuando quisieras. ¿O no te dijo eso?
Sí,
que a partir de ahora, aquella etapa de Sánchez Arminio se ha acabado. El que tenga alguna novedad, yo estaré aquí dando explicaciones. ¿Dónde está Velasco Carballo?
Si le llamas, puedes hablar con él.
Esta política de... No, pero que yo quiero que hable para los oyentes del transistor.
Llámale de Bustillo.
Yo tengo...
Te ha dicho David que ha hablado hoy con él, que no va a salir hasta que no haya otro...
Y los periodistas se conforman con que no salga.
No, yo digo
hombre,
que no
¿qué periodistas tienes tú de la Morena?
No,
uno que da que
está un poquito
carreta,
sí, está un poquito
no, ¿sabes qué pasa? Que hay que pedir esto, no hay que pedir esto cuando el VAR falle en un Eibar Villarreal.
Villar no hablaba nunca y tú le bailabas
al Rayo. Ahí hay que pedirlo, o en el Rayo. Hay que pedirlo siempre, no cuando
de la Morena.
Hay más equipos en
la pregunta es, ¿dónde está Velasco Carballo?
En su casa.
¿Dónde está la política que hay en este momento? Y tiene mucha parte de culpa, por supuesto, Rubiales, y por supuesto Tebas. Porque Tebas, con el rollo este de controlar los votos de los árbitros...
No vuelves a ir de comisario y todo un campeonato, ¿eh?
Rubiales, con el objetivo de controlar a los árbitros, que tienen unos votos decisivos en las elecciones, pues les han dado el jueguecito del VAR. Y no están... ¿Cómo puede estar Iglesias, Villanueva, Undiano, Mayenco o Melero en el VAR? Pero si no saben estar en el terreno de juego, si no ven las jugadas en el campo, ¿cómo las pueden ver arriba?
Eres muy respetuoso con árbitros de primera división, con mucha... Es que eres irrespetuoso con la cualificación.
Bueno, ¿cómo le puedes
hablar? Ojo al otro.
¿Cómo puede estar el señor
de los años que lleva Roberto
Iglesias Villanueva, que está ahí única y exclusivamente porque es el que había puesto Villar para controlar a los árbitros?
Villar estuvo muchos años y tú eras condescendiente con él, no hablaba y nunca exigiste que hablase.
Yo lo hacía entrevistas cuando yo quería.
No es verdad.
Yo lo hacía entrevistas cuando yo quería.
No es verdad. Nunca se la hiciste.
Segurola y yo le hacíamos entrevistas cuando nos daba la gana.
Tráele la semana que viene.
Eso es 30. ¿Quieres que venga? De la Morena. ¿Quieres que venga? Yo te lo traigo.
Ruth, semana que viene has dicho.
No he dicho cuándo.
No, la semana que viene.
La semana que viene, cuando ofrezco aquí un tema, decís que no tenéis tiempo, que tendréis que meter a Anita con el fútbol femenino, el fútbol de segunda división, el otro.
¿Por qué? Porque te parece mal.
Y la Morena,
¿no?
Llamo todos los días ofreciendo temas y siempre me dice, hoy no, que Edu Pidal, que por cierto, Edu Pidal, te has tragado una buena.
La semana que viene a Villar.
¿Se ha tragado? ¿Ha habido una reunión de los jugadores con Solari?
No, es verdad. Ha habido una charla de los jugadores, que lo hemos contado, de los jugadores con Solari. ¿Una reunión? ¿A qué le llamas una reunión? Se han reunido. Se han visto las caras como se ven todos los días y durante unos 10 minutos han hablado primero Solari y después Sergio Ramos.
¿Y qué han dicho?
Pues que no os preocupéis, que vamos a salir de esto, que tenemos que estar todos unidos, que hay que estar todos juntos.
Una arenga, una arenga.
Pero es que aquí se magnifica.
Por cierto, de la Morena, dos cuestiones. Si viene Higuaín al Chelsea, Morata será jugador del Sevilla. Si Higuaín va al Chelsea,
Morata jugador del Sevilla.
Jugador del Sevilla.
¿Y si no?
¿Y si no?
He dicho que si Higuaín va al Chelsea. Otra para acabar, que esta es también muy, que es una noticia muy,
venga,
para mí muy importante. Mandar un abrazo muy fuerte a un compañero que ha fallecido hoy, que era un gran amigo nuestro. Muchísimo tiempo. Santiago. Los borreguitos
cantaban. Todas las noches, el Transistor en Radio Marca.